televisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Dama de blanco encarcelada lleva más de 6 meses sin ver a su familia.
Familiares del preso de conciencia Silverio Portal Contreras piden apoyo de organismos internacionales para su liberación.
Ciego de Ávila no controla el rebrote de coronavirus. Antispíritus regresa a la fase de transmisión autóctona y zonas de Luyanó en La Habana permanecen cerradas.
Académicas cubanas aseguran que Cuba exporta mecanismos de control cultural a países de la región.
Activistas venezolanos indican que la resolución de la ONU sobre Venezuela es un paso hacia la justicia.
El debate de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos se realizará bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Y el presidente Donald Trump suspendió la negociación sobre la ayuda económica por el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, 6:01. Ya iniciamos este gigante informativo de las mañanas en Radio Martí. Radio Martí Noticias de 6 a 8:00, llevándoles toda la información, la actualidad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo. Como siempre, estamos aquí de lunes a viernes. Un gran equipo que le acompaña en este miércoles, ya 7 de octubre del año 2020. Hoy ya regresa nuestro habitual ingeniero de sonidos, Teudy Giró. Como siempre, nuestra productora es Exilda Arjona. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga. ¿Y quiénes estamos aquí en los micrófonos?
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02. Y ya iniciamos este espacio informativo con noticias de Cuba.
Así es, estamos en la isla. La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra desde hace 6 meses sin sus pertenencias en una prisión de mujeres en Las Tunas, a la que fue trasladada en marzo como represalia por un motín en el que asegura no participó, hecho ocurrido en la cárcel del Guatao, en La Habana, donde cumplía sentencia. Su hija, Marily Silveira, dijo a Radio Martí que el lunes Nieto Muñoz pudo llamar desde la prisión, ubicada en el oriente de la isla, donde ha permanecido en aislamiento desde su llegada.
Sí, con mi abuela Griselda fue con la que habló, que fue la que recibió la llamada, porque realmente hace más de 6 meses que ya no hablo con mamá. 6 meses que no la veo ni he podido hablar con ella. Yo oí la grabación y dice que está bastante bien, que mucha nostalgia por su familia. 6 meses que ya está sin nada, ¿ya? Que hace falta que cuando esto abra, que por lo menos el esposo, Ismael, vaya y le lleve las cosas que le hace falta, porque hace 6 meses que no tiene nada, ¿ya? 2 habas o 3 habas, si no me equivoco, él intentó que le hicieran llegar tan siquiera las cosas más necesarias y fueron quitadas. Por eso tiene que ir personalmente a llevarle las cosas para que le lleguen. Está aislada de las demás. Desde marzo le retienen las llamadas, se las limitan. Ella no puede expresarse bien y explicar su situación porque siempre hay alguien al lado de ella. Yo quisiera expresar y decir que me siento muy angustiada, que muchas veces yo me estoy comiendo un plato de comida que sé que a ella le gusta y me imagino que quisiera saber qué está comiendo en este momento, preocupada, porque es muy duro, ella es un ser humano, ella no ha cometido ningún delito, para que me la juzguen así y me la cautiven de esa manera, porque aquí todos los presos, el más malo, tiene derecho a siquiera llamar. Ella llama un día que ella la dejen llamar, que ella no ha cometido ningún delito tan grande como para que su familia no sepa ni cómo está, que las cosas que le mandaron se la cojan. Eso es un descaro totalitario que tiene este Estado.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, fue sentenciada en el año 2018 a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato cuando salía de la sede de las damas de blanco en La Habana.
Esa es la realidad que viven los opositores y activistas en Cuba. Pero ahora vamos a conocer y repasar los casos de coronavirus que reportó el régimen ayer martes. Ayer hubo 38 casos nuevos de contagio de COVID-19 para un total acumulado de 5.883 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene además la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 4.573 pacientes. De ellos, 480 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave.
Y los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Y zonas de La Habana permanecen cerradas a pesar de la flexibilización de algunas de las medidas para contener el coronavirus, algo que es visto por algunos como una movida para justificar una inminente apertura turística. Nuestra colega Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje con opiniones sobre el tema.
La Habana permitió desde inicios de octubre el fin de algunas de las medidas restrictivas para enfrentar el COVID-19, que en opinión de las autoridades de la isla tuvieron un impacto positivo, mientras aún permanecen aisladas algunas zonas en el barrio de Luyanó. Amable Capote reside allí, según confirmó a Radio Martí, partes de la calzada de Luyanó se encuentran cerradas.
Bueno, hay una fuente montana que sabe, de esa parte todavía están cerradas, la calzada de Luyanó.
En su más reciente parte, las autoridades de salud de Cuba reportaban 5 casos en La Habana, ninguno de ellos en Luyanó, donde también contactamos con alguien que se identificó como Kenia, quien afirma que son varias manzanas a las que no se puede llegar, aunque oficialmente no se reportan casos.
La zona que está de Alicia hasta Toyo está cerrado por el COVID. No hay casos nuevos.
En La Habana se restableció el servicio de transporte público de pasajeros. Vuelven a su horario normal algunas cadenas de tiendas y se mantiene el pesquisaje en algunos puntos de control. La periodista Luz Escobar ha vivido en los últimos días el aislamiento impuesto por las autoridades al edificio donde reside en La Habana. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Según yo lo veo, esto que han hecho con La Habana de forzar una apertura, un relajamiento a las medidas restrictivas que permitían evitar el contagio, apunta a mi juicio a que sencillamente ellos lo que querían era efectivamente lo que hicieron después, abrir paraderos y abrir los polos turísticos. Porque si no, las personas van a decir, bueno, ¿cómo vas a abrir un balneario como Varadero si La Habana está prácticamente cerrada, ¿no? Y bueno, como sabemos, hay una gran diferencia entre las personas que hoy están tomando las decisiones y los que están sufriendo las consecuencias de ese gobierno.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También se conoció la noticia ayer del desplome de un puente peatonal en Matanzas. Dejó 17 heridos. Cayó desde una altura aproximada de 3,5 metros y el paso estaba ubicado en el centro recreativo Las Cabañas. Paso del Medio, así se conoce, que funcionaba como un lugar de aislamiento para sospechosos del COVID-19. El diario digital 14 y medio informa que el grupo se estaba despidiendo para abordar un ómnibus tras recibir el alta por un PCR negativa, cuando el puente colapsó y los afectados tuvieron que ser trasladados al Hospital Provincial de Matanzas, Faustino Pérez. Al menos 2 pacientes resultaron heridos graves, según la prensa oficial. Andrés Lamas, el director del hospital, indicó que una paciente fue intervenida de urgencia por un trauma tórax abdominal y otra, a la que cayó una viga encima, ingresó con trauma en el abdomen bajo y los miembros inferiores. Esa información, como les digo, lo reporta el diario 14 y medio y aquí en próximos espacios estaremos ampliando. 6:08, avanzamos en las noticias. Vamos ahora a noticias de América Latina.
Activistas de derechos humanos venezolanos aplauden prórroga de la misión de determinación de hechos en Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas y consideran que esta decisión demuestra lo debilitado que está el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
Como una derrota a la estrategia de simulación del régimen de Nicolás Maduro, que aseguraba que era suficiente el esquema de trabajo que mantiene con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, califica Rafael Uzcategui, coordinador general de la organización no gubernamental Provea, la ampliación del mandato de la misión de determinación de hechos.
Una buena noticia para las víctimas de nuestro país, que ven así más cerca la posibilidad de obtener justicia sobre las diferentes situaciones de abuso de poder de las cuales fueron víctimas. Estas decisiones ratifican la gravedad de la situación de derechos humanos de Venezuela, pero también la incapacidad de nuestro Estado en investigar y sancionar a los responsables, pero además también detener el que estas situaciones continúen ocurriendo.
Para Provea, esta decisión destaca también por la importancia de la presión diplomática que pueda ejercer este tipo de instancias ante la comunidad internacional para que las autoridades tomen las decisiones a favor de las víctimas. Ali Daniels, director de Justicia Venezuela, otra organización organización no gubernamental, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión demuestra lo debilitada que está la diplomacia chavista.
La visión que tiene la comunidad internacional sobre las atrocidades que se cometen en Venezuela es cada día más clara, porque ya pocos países se están atreviendo a apoyar a Venezuela en el sentido de votar en contra de una resolución que lo que busca es determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad y, en segundo lugar, establecer responsabilidades personales. Entonces, en ese sentido, las implicaciones son gravísimas y se puede evidenciar que la diplomacia chavista está perdiendo fuelle, ya no tiene la fuerza que tenía antes y, por el contrario, cada vez menos países desean retratarse con un gobierno que ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad.
Para Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas del gobierno interino de Guaidó, la decisión trasciende diferencias políticas e ideológicas en el seno de la ONU. Es la primera vez que la ONU califica a un gobierno latinoamericano en ejercicio como responsable de crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos ahora hasta Guatemala. La caravana de migrantes indocumentados hondureños se disipó y la mayoría fueron retornados a su tierra natal después que el gobierno de ese país ordenara frenar el paso a quienes ingresaron la semana pasada de forma irregular. Amplía esta información Eugenia Sagastume.
El gobierno de Guatemala ha desplegado equipos de todas las instituciones responsables para la contención y el retorno seguro de las personas migrantes que ingresaron a territorio guatemalteco por la fuerza.
Así fue como Guatemala anunció el retorno de los migrantes que ingresaron de manera ilegal a su territorio el 1 de octubre. 3.000 hondureños fueron enviados de regreso a su país.
Se habían logrado repatriar a un total de 3.384 ciudadanos hondureños.
En ese proceso participa la Policía Nacional Civil y efectivos del Ejército, quienes resguardan las labores de retorno hasta el 15 de octubre, cuando termina el estado de prevención.
Las personas que de manera voluntaria han decidido retornar a su país, nosotros como institución los hemos apoyado en el retorno hacia la frontera, dotándolos de un bus.
El analista Jair Davroy considera que es urgente que los países del Triángulo Norte trabajen en la atención del fenómeno migratorio de forma articulada, tomando en cuenta que por la ubicación geográfica de Centroamérica se trata de una problemática transversal.
Es sumamente relevante no tratar esto únicamente como coyuntura, porque lo que está, digamos, demostrándose es solamente la punta del iceberg de algo que es mucho más complejo. Nadie quiere dejar su país de manera irregular, solo así por así. Nadie quiere abandonar su casa, a sus familiares, exponer a sus hijos a un viaje.
Por aparte, 4 ciudadanos de origen pakistaní fueron detenidos y serán repatriados. Otra arista que ilustra otra creciente problemática en el continente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y por otra parte, las protestas contra un eventual acuerdo del gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, por 1.750 millones de dólares, cumplen este martes 7 días, mientras que no hay un diálogo a la vista entre las autoridades y el grupo que organiza las manifestaciones.
Ayer martes permanecían bloqueos en medio centenar de puntos de carreteras estratégicas en todo el país, que ha sido la estrategia del grupo llamado Movimiento Rescate Nacional, encabezado por el ex candidato presidencial y exdiputado José Miguel Corrales y el exdiputado Célimo Guido.
Seguimos con noticias. El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, condenó este martes la represión de las protestas en Santiago cuando el pasado viernes un adolescente cayó al lecho del río Mapocho tras ser empujado por un policía.
Condenamos clara y categóricamente cualquier atentado a los derechos humanos. Y también rechazamos cualquier desvío de los protocolos y de las reglas que deben regir la actuación de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Porque la vida humana y la dignidad de las personas es un valor esencial. Por eso expreso mi solidaridad y mi apoyo a el joven que sufrió los eventos del Puente Pío IX y a su familia.
Por otra parte, la pandemia del coronavirus está dejando unas secuelas históricas en Latinoamérica, que se contraerá en un 9,1% este año y cuya recuperación será más lenta que en la gran recesión, dijo este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL.
La secretaria ejecutiva del organismo de la ONU, Alicia Bárcena, explicó que el proceso de recuperación de la actividad económica a sus niveles precrisis va a durar más de lo que se esperaba, al menos 3 años, y será más lento del observado en la crisis que del año 2008.
La jefa de la CEPAL agregó que el nivel del Producto Interno Bruto per cápita regional terminará este año en el mismo nivel del año 2010, lo que significa que estamos ante una década perdida con un fuerte aumento en la desigualdad y la pobreza.
Y nos vamos ahora hasta Argentina. La situación en ese país está muy complicada políticamente y además esto se agravó por la crisis del COVID-19. Así opina un analista. Pedro Corso tiene los detalles en esta información.
Para el escritor y abogado argentino Nicolás Márquez, el gobierno de su país no ha tratado la pandemia de coronavirus con las medidas sanitarias necesarias, porque el país se mantiene bajo una férrea cuarentena que no tiene fin.
La gente no puede salir de las casas, los comercios en general están cerrados o tienen limitaciones de horarios, no se puede entrar a una cafetería, todo se compra por delivery. Es una pandemia, una cuarentena, le dicen la cuar eterna, le dicen acá. No termina nunca y además tampoco solucionan el problema sanitario. Hay más de 700.000 argentinos contagiados. Estamos en el lugar número 7. Entonces uno dice, bueno, todo este esfuerzo económico, ¿para qué sirvió?
Según Márquez, la mayoría de los analistas concluyen que el partido de gobierno perderá las próximas elecciones legislativas por sus fracasos gubernamentales.
Lamentable, las perspectivas son lamentables, pero muchos ya anticipan que el año que viene va a ganar la oposición en las elecciones legislativas. Las perspectivas económicas son patéticas. No hay ningún economista serio que no avisore una catástrofe, porque dicen que la catástrofe todavía no estalló.
En Argentina se han producido varias protestas contra el gobierno del presidente Alberto Fernández. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martín.
6:17 avanzamos aquí en este informativo de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer el parte meteorológico para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez, porque además tenemos que hablar de un huracán en el mes de octubre, otro más. Estamos hablando de Delta, que está afectando a las costas de Cozumel. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, qué honor estar contigo esta mañana, también con Paul, bueno, Exilda y Teudi de vuelta. Efectivamente, Ariane, en su más reciente información, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Delta en los 20.6 grados de latitud norte y los 86.4 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 55 kilómetros al este-nordeste de Cozumel, con vientos de 185 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. El Delta se está moviendo al noroeste franco, 28 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 972 milibares. En la presente trayectoria, Delta se estará moviendo esta mañana sobre el nordeste de Yucatán, saliendo esta tarde a las aguas del Golfo de México y creando condiciones de tormenta tropical en las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, entonces, tendremos nublados con chubascos y lluvias intensas en las provincias occidentales. Parcialmente nublado en el resto del país, con algunas lluvias en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste en la región occidental entre 30 y 50 kilómetros por hora. Y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Hay fuertes marejadas en la costa sur de la Isla de la Juventud, Pinar del Río Artemisa y la península de Guanacabibes. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:20, vamos a más noticias. Hablemos ahora de las noticias que se originan aquí en los Estados Unidos.
Los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre se enfrentan en el único debate que entre ellos habrá en el estado de Utah. Los detalles los presenta Celia Mendoza.
Gran parte de la atención de la campaña republicana este miércoles 7 de octubre se centra en el vicepresidente Mike Pence, quien se verá cara a cara en el Kingsbury Hall de la Universidad de Utah en Salt Lake City con la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata, la senadora Kamala Harris. El evento será seguido muy de cerca por millones de estadounidenses. El debate, dividido en 9 segmentos de 10 minutos cada uno, permitirá que la periodista Susan Page de US Today formule una pregunta abierta con 2 minutos iniciales de respuesta para cada candidato. Una oportunidad única, indicó Alan Shorter, profesor de comunicaciones de Northeastern University.
Creo que los debates entre candidatos a la vicepresidencia a menudo son más interesantes de ver. Lo que está en juego es menor. Los participantes se sienten un poco más libres para decir y hacer lo que quieran.
Geraldine Ferraro fue la primera mujer en participar en un debate presidencial frente a George H. Bush, compañero de fórmula de Ronald Reagan en 1984. Y esta semana hace historia a Kamala Harris como la primera mujer afroasiática en aspirar a la vicepresidencia estadounidense. Para Max Tabla, de Lehigh, Utah, es un debate entre iguales.
Creo que ambos estarían bien calificados para ocupar la presidencia si se llegara a necesitar.
Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Ese es el debate que se va a estar desarrollando esta noche, pero también se conoció la noticia de que el presidente Donald Trump suspendió el diálogo con los demócratas sobre el plan de ayuda por la pandemia hasta después de las elecciones del 3 de noviembre. La AFP tiene los detalles.
El presidente Donald Trump anunció el martes que su gobierno no sostendrá diálogos con el Congreso, sino hasta después de las elecciones del 3 de noviembre. Trump acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata Nancy Pelosi de no negociar de buena fe. Pelosi, por su parte, acusó al mandatario de ponerse primero a expensas del país y denunció que la Casa Blanca está en un completo desorden. La administración Trump y el Congreso han tratado desde hace más de 2 meses de acordar un nuevo plan de estímulo para ayudar a los estadounidenses a lidiar con los efectos de la crisis sanitaria, pero las negociaciones están estancadas sobre el monto. Un nuevo impulso presupuestario en Estados Unidos es visto como crucial por los expertos para permitir que la primera economía del mundo levante cabeza después de haber sido puesta de rodillas por el COVID-19 que ha paralizado a muchos sectores. Trump minimizó el martes la amenaza de la pandemia presentándose como inmune al virus, pero también a la derrota, cuando falta menos de 1 mes para las votaciones en las que busca reelección frente al demócrata Joe Biden.
Y Stephen Miller, asesor principal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el encargado de redactar sus discursos, dio positivo a coronavirus este martes.
Miller, que había arrojado negativo en pruebas anteriores, es uno de los arquitectos de la política de Estados Unidos primero y de las restrictivas medidas migratorias que ha implementado el presidente Trump.
Su esposa, Kathy Miller, quien funge como directora de comunicaciones del vicepresidente Mike Pence, ya había contraído el virus y sus resultados fueron negativos después de la última vez que ella lo vio.
Katie Miller estaba en Salt Lake City con el vicepresidente Mike Pence preparando el debate de esta noche, donde va a debatir con la aspirante demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris, pero salió de la ciudad tan pronto como se enteró del diagnóstico de su esposo.
Bueno, y por otra parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió el martes que una recuperación tentativa de la recesión provocada por la pandemia podría flaquear a menos que el gobierno federal proporcione apoyo económico adicional a empresas, hogares y a desempleados.
La expansión aún está lejos de completarse, así afirmó Powell en un discurso ante la Asociación Nacional de Economía Empresarial, un grupo de economistas corporativos y académicos.
Powell dijo que demasiado poco apoyo conduciría a una recuperación débil, creando dificultades innecesarias para los hogares y las empresas, y advirtió que con el tiempo aumentarían las insolvencias de hogares y las quiebras de empresas, dañando afectando la capacidad productiva de la economía y frenando el crecimiento de los salarios.
Powell señaló que la recuperación económica se ha desacelerado en los últimos meses en comparación con su rápida mejora en mayo y junio.
Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, muy conocida por sus siglas en inglés, FDA, publicó este martes una guía con nuevos requisitos para la aprobación de una futura vacuna contra COVID-19, lo que podría retrasar su salida al mercado.
La FDA señaló que los datos de los estudios de fase 3 deben incluir una duración media de seguimiento de al menos 2 meses después de finalizar el régimen completo de vacunación para ayudar a proporcionar información adecuada para evaluar el perfil de beneficios y riesgos de la vacuna.
Además, la agencia gubernamental requirió que los fabricantes documenten 5 casos de infección grave en personas que recibieron el placebo en vez de la vacuna a prueba.
6:25, tiempo de noticias internacionales.
Los combates continúan en Nagorno-Karabaj, pese a los reiterados llamados a una tregua. Los armenios y azerbaiyanos se mostraron decididos a continuar sus combates en la región separatista de Nagorno-Karabaj. Jorge Orellana tiene el informe.
Armenios y azerbaiyanos se mostraron decididos a continuar sus combates en la región separatista de Nagorno-Karabaj, pese al alto precio que están pagando los civiles. Haciendo oídos sordos a la comunidad internacional, el jefe de la diplomacia turca visitó la capital de Azerbaiyán, que descartó cualquier tregua sin la retirada militar armenia de la región. El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, señaló:
poner en igualdad de condiciones a Armenia y Azerbaiyán significa darle la razón al ocupante. El mundo debe estar del lado de los que tienen razón, es decir, del lado de Azerbaiyán.
Por su parte, el primer ministro de Armenia denunció que las hostilidades fueron provocadas por el compromiso activo de Turquía en favor de Azerbaiyán y se declaró convencido de que Rusia protegerá a su país. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, señaló:
todo esto debe verse como una guerra contra el terrorismo, una operación antiterrorista de las Fuerzas Armadas de Nagorno-Karabaj y de Armenia.
Francia, Rusia y Estados Unidos, mediadores en el conflicto desde los años 90, instaron a las partes a un cese de fuego inmediato y sin condiciones y al inicio de las negociaciones frente a esta escalada de violencia inédita y peligrosa. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
También hay una alerta con respecto a la influencia que tiene China en los países de Asia. Por esa razón, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que las acciones cada vez más pronunciadas de China en la región que hacen que sea muy crítico que los aliados más cercanos de Estados Unidos en Asia protejan a sus pueblos de la explotación, corrupción y coerción del gobierno chino. Michelle Saguet tiene los detalles.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo sostuvo el martes una reunión con algunos de los aliados más cercanos de Washington en Asia, Japón, Australia e India. Pompeo acusó a China de encubrir la pandemia de coronavirus y empeorarla, al tiempo que amenaza la libertad nunca que los aliados regionales colaboren contra el Partido Comunista Chino.
As partners in this squad, it is...
Dice que como socios es más crítico ahora que nunca colaborar para proteger a sus pueblos, la democracia y la diversidad en la región con sus acciones cada vez más asertivas. Hablando al comienzo de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Australia, India y Japón, Pompeo dijo que todos los socios estaban buscando una región Indo-Pacífico libre y abierta. El viaje de Pompeo, que se suponía incluiría viajes a Mongolia y Corea del Sur, se interrumpió después de que al presidente Trump se le diagnosticara COVID-19. Es el primer viaje de Pompeo al este de Asia desde julio del 2019 y se produce cuando los lazos entre Estados Unidos y China están en su peor momento en décadas. Si bien Washington ha estado buscando generar apoyo entre los aliados asiáticos contra Beijing, los analistas han dicho que los vecinos de China quieren evitar una confrontación directa debido a los vínculos económicos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función distribución de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Buenos días. Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el gigante informativo de las mañanas. Radio Martí Noticias, de 6 a 8 en punto, de lunes a viernes. Iniciamos la segunda media hora de transmisión de este espacio informativo. Y en esta segunda media hora, pues vamos a conocer lo que opinan dos académicas en una conversación con nuestra corresponsal Yolanda Huerga sobre la exportación que hace el régimen cubano de mecanismos de control cultural a los países de la región. Interesante el tema. También lo que ese llamado que están pidiendo los familiares del preso político Silverio Portal Contreras a organismos internacionales para que se pronuncien a favor de su liberación. Conoceremos la huelga de hambre que están realizando integrantes de una familia de opositores cubanos. Están dentro de Cuba, impuestas además por una prohibición de movimiento impuesta por las autoridades del país, y además la situación del coronavirus en regiones cubanas. 6:31, aquí seguimos con usted, este equipo compuesto hoy por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Quiró, en la producción Exilda Arjona, y en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Estamos en la isla con las informaciones. Cuba exporta mecanismos de control cultural a países de la región. En esta afirmación coincidieron dos académicas en conversación con nuestra colega Yolanda Huerga.
Cuba ha exportado a países latinoamericanos algunos de sus mecanismos de dominio y coacción en el campo de la cultura. La socióloga argentina Cecilia Noce indicó que el gobierno cubano, más que la exportación de valores y bienes culturales de calidad, lo que está exportando son sus engranajes legales de censura y de control del debate público y del espacio cultural.
Todavía en la Argentina, el modelo cubano de una asociación oficial única no se ha implementado, pero sí empieza a existir toda esa red de presión y censura de los pares. Cuando fluyen esos fondos con dineros del Estado, elegís al que es cercano a vos políticamente, partidariamente, y dejás afuera todo el que ha sido crítico al gobierno. Y así empezás a generar un sistema de presiones que es muy silencioso, es muy difícil de desarmar.
Por su parte, la antropóloga e investigadora cubana María Iliana Faguada, residente en Sao Paulo, afirmó que la traslación de elementos de la cultura del castrismo es muy visible no solo en Brasil, sino en otras partes del mundo.
El castrismo está presente con la fuerza de sus métodos de opresión y, si se puede, de represión. Esto es algo que se hizo mucho más patente, por supuesto, con la llegada de la izquierda al poder, de Lula primero, se hizo extensivo con la llegada de Dilma al poder. Ellos ya no están en el poder, pero el movimiento continúa. Esto a nivel, digamos, por ejemplo, de uso de la lengua y de la articulación de discursos, yo diría que hay una presencia importante de lo que sería una subcultura castrista que se ha extendido por el mundo y que sí está presente también en Brasil.
Estos componentes se traducen en recortes de subvenciones, censura y autocensura. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Vamos a conocer el llamado que hacen los familiares del preso político y de conciencia Silverio Portal Contreras. Están pidiendo a organismos internacionales que se pronuncien a favor de su liberación. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que hace 3 meses que no tiene comunicación con Portal Contreras, al que las autoridades penitenciarias habían prometido el acceso al teléfono el pasado 30 de septiembre.
Hace como una semana y pico me llamó un preso diciéndome de que a Silveiro, o sea, antes del día 30, que a Silveiro le iban a dar, le prometieron estos esbirros que le iban a dar el teléfono nuevamente. El 30 por la tarde me llama otro preso diciéndome de que Silveiro lo habían llevado para enfermería con la presión alta por una discusión que tuvo con la reeducadora, motivo a que le habían prometido que el 30 le iban a dar el teléfono y no se lo dieron, 30 de septiembre. Esta es la fecha de que Silveiro hace más de 3 meses no habla conmigo por teléfono. A él le habían dicho que le iban a quitar el teléfono por 1 año, una violación grandísima, que ni al asesino más grande se le hace eso. Yo solicito a la Unión Europea, a Amnistía Internacional, que me ayude. Ayuden, me apoyen a clamar por la libertad de Silveiro Portal Contreras, ya que yo temo por la vida de mi esposo. Ya se ha hecho todo lo posible por los canales pertinentes acá en Cuba, y quien tiene la negativa es la seguridad del Estado y el régimen castrocomunista.
Portal Contreras tiene 72 años de edad y fue condenado a 4 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato. Eso tras protestar pacíficamente en La Habana. Estas figuras legales son frecuentemente empleadas por el régimen para encarcelar a quienes disienten de sus políticas. En el año 2019, Portal Contreras fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Bueno, y por otra parte, integrantes de una familia de opositores cubanos se han declarado en huelga de hambre esta semana ante la prohibición del movimiento dentro del país impuesta por las autoridades castristas. Grisel González preparó este informe y tiene las declaraciones de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Ante el acoso y violación a sus derechos, la familia Miranda Leiva, residente de Holguín, se declaró en huelga de hambre para demandar que se respeten sus derechos, según anunciaron este lunes 5 de octubre en un video publicado por UNPACU en la plataforma digital YouTube.
Estamos la familia Miranda Leiva del Comando Legal Echarlío Espileta, expresos políticos y prisioneros de conciencia, y queremos dar a conocer a la opinión pública internacional, nuestra familia está plantada en huelga de hambre porque la seguridad del Estado, la dictadura comunista, nos está negando el permiso para nosotros poder trasladarnos hacia La Habana.
Y nos quieren asesinar
como dé lugar. Responsabilizamos a la dictadura comunista.
La familia Leiva ha sido víctima de represión en reiteradas ocasiones, denunciando acoso, arrestos arbitrarios, causas falsas, asaltos a su vivienda, entre otros atropellos, producto de su activismo político en contra del régimen de La Habana.
Desde el pasado 24 de febrero viene siendo objeto de constante acoso, persecución, ensañamiento por parte de las fuerzas represivas del régimen castrocomunista. El 24 de febrero pasado, la familia Miranda Leiva protagonizó una protesta pacífica en un bulevar, una calle muy céntrica de la ciudad de Holguín, y desde ese día la policía política recrudeció la persecución y el acoso contra ellos. Hace ya varios años ellos vienen siendo perseguidos.
La señora Leiva aclaró que sus 2 hijos no formarán parte de la huelga de hambre. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y vamos ahora a conocer la situación en la provincia central de Santi Spíritus con respecto al brote de coronavirus. Ha entrado en cuarentena esa provincia y hay varias localidades que se encuentran en estado de aislamiento. Luis Guardia amplía estos detalles.
El régimen castrista ordena el aislamiento de Santi Spíritus. La central provincia ha pasado a ser el epicentro de la pandemia en la isla.
De aquí nadie sale y nadie entra sin un motivo muy bien justificado y siguiendo, como es lógico, un férreo protocolo de pesquisaje y desinfección.
Barricadas puestas en varias barriadas declaradas en estado de aislamiento en la capital provincial, y se ha eliminado la transportación interprovincial e intermunicipal. Incluso el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, el mayor centro asistencial del territorio, es uno de los focos de contagio. Varios miembros de su directiva contrajeron la pandemia.
Los que dieron positivos pues ya se encuentran ingresados en el Hospital de Villa Clara.
Mientras la capital cubana transita por el regreso a la nueva normalidad, las medidas de aislamiento social propuestas por el oficialismo prácticamente son imposibles de cumplirse debido al déficit de muchos servicios básicos y la escasez de productos de primera necesidad. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
y zonas de La Habana permanecen cerradas, a pesar de la flexibilización de algunas de las medidas para contener el coronavirus, algo que es visto por algunos como una movida para justificar una inminente apertura turística. Nuestra colega Ivette Pacheco preparó un reporte al respecto con opiniones sobre el tema.
La Habana permitió desde inicios de octubre el fin de algunas de las medidas restrictivas para enfrentar el COVID-19, que en opinión de las autoridades de la isla tuvieron un impacto positivo, mientras aún permanecen aisladas algunas zonas en el barrio de Luyanó. Amable Capote reside allí, según confirmó a Radio Martí, partes de la calzada de Luyanó se encuentran cerradas.
Bueno, hay una fuente manzana que sabe, de esa parte todavía están cerradas, la calzada de Luyanó.
En su más reciente parte, las autoridades de salud de Cuba reportaban 5 casos en La Habana, ninguno de ellos en Luyanó, donde también contactamos con alguien que se identificó como Kenia, quien afirma que son varias manzanas a las que no se puede llegar, aunque oficialmente no se reportan casos.
La zona que está de Alicia hasta Toyo está cerrado por el COVID. No hay casos nuevos.
En La Habana se restableció el servicio de transporte público de pasajeros. Vuelven a su horario normal algunas cadenas de tiendas y se mantiene el pesquisaje en algunos puntos de control. La periodista Luz Escobar ha vivido en los últimos días el aislamiento impuesto por las autoridades al edificio donde reside en La Habana. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Según yo lo veo, esto que han hecho con La Habana de forzar una apertura, un relajamiento a las medidas restrictivas que permitían evitar el contagio, apunta a mi juicio a que sencillamente ellos lo que querían era efectivamente lo que hicieron después, abrir paraderos y abrir los polos turísticos. Porque si no, las personas van a decir, bueno, ¿cómo vas a abrir un balneario como Varadero si La Habana está prácticamente cerrada, ¿no? Y bueno, como sabemos, hay una gran diferencia entre las personas que hoy están tomando las decisiones y los que están sufriendo las consecuencias de ese gobierno.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también hay consecuencias económicas para la población en Cuba. El COVID-19 ha generado diversos efectos negativos en la sociedad y la economía cubana. Jorge Luis Ramos tiene la información.
Con la crisis del coronavirus, la situación económica en Cuba se ha complicado mucho más, aseguró desde La Habana Jorge Ignacio Guillén Martínez, licenciado en economía. El agravamiento se palpa en el día a día del pueblo, dijo.
Principalmente el sector privado, toda la gente que trabaja en el sector privado, todo lo que está relacionado con transporte, con alimentación, restaurantes y todo eso, y con otros servicios que se prestaban, todo eso está paralizado. Un segmento ahí importante de gente joven, especialmente, que están sin trabajo por la paralización de todos los servicios y de todos los negocios, y que están quedados sin ingreso ninguno.
La escasez de productos de primera necesidad de todo tipo y medicamentos demuestra la situación complicada que tiene el país, señaló Guillén, miembro del Centro de Estudios Convivencia.
Esa es otra afectación grave ahora mismo con la pandemia, se ha agravado. Existía antes, pero se ha agravado. El gobierno la achaca a las sanciones americanas, pero no tiene que ver con las sanciones americanas, sino con la ineficiencia del modelo y con los problemas internos que hemos tenido aquí siempre.
Según Guillén, las reservas financieras disminuyeron aún más con el cese de acuerdos por servicios médicos a Brasil, Bolivia y Ecuador. Cuba ahora siente los estragos de la pandemia con la paralización del turismo, una de las principales fuentes de ingresos a la economía del país.
Obviamente los ingresos principales de la economía se han visto afectados fuertemente. No hay turismo, hay mucho menos remesa. Por el tema de la pandemia, los precios internacionales de algunos productos han bajado, se pagan menos, como el azúcar. Entonces, obviamente eso ha disminuido la fuente de ingresos de la economía y obviamente hay restricciones fuertes de liquidez, no hay reservas internacionales. No está claro la medida de la dolarización de la economía y de estos últimos intentos que se han hecho por captar divisas aquí en Cuba muestran claramente los ahogados que está el sistema financiero cubano, los ahogados que están en la reserva y la entrada en este país.
Los proyectos para estimular la inversión extranjera en Cuba no han tenido la respuesta que esperaban las autoridades, concluyó el economista José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a continuación una noticia agria. Limones de Cuba hacia España y zumo de limón de España hacia Cuba. ¿Cómo les parece? Esa es la más reciente incongruencia de la realidad cubana descrita por nuestro colega Amado Gil a partir del podcast que produce la periodista Joanny Sánchez.
Recientemente los cubanos pudieron ver y leer en la prensa oficial el éxito del campesino Rafael Fundora, que logró que su producción de limones cultivados en la finca La Esperanza en Mayabeque fueran exportados con éxito a España. Pero en Cuba
no hay limones. Sí, no hay limones en Cuba, prácticamente cuando se encuentran están a un altísimo precio para los bolsillos nacionales y además de muy mala calidad, con muy poco jugo.
Esa es la descripción que hace la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14 de la realidad que se vive en las cocinas habaneras en el día de hoy. Pero una realidad contradictoria, porque para sustituir el limón, dice alarmada Joanny Sánchez, hay que comprar en dólares un extracto de limón importado.
Adivinen de dónde viene, de España. O sea, el producto fresco, el producto de los campos cubanos, el producto natural se está exportando, no lo hay en las tarimas de los mercados cubanos y a cambio tenemos que importar un extracto muy artificial, por cierto, para poder suplir la necesidad de ese ingrediente en las cocinas cubanas.
Según la prensa cubana, este ejemplo de campesino ya se encamina también a exportar aguacate, mango y chirimoya morada.
Esto es demencial, esto es de locos. ¿Quién organiza este tipo de cadenas productivas y de exportación que no tiene en cuenta que ese producto está absolutamente deficitario, absolutamente ausente de los mercados cubanos?
Según la página oficial del gobierno Cuba Debate, el campesino Fundora está consciente del déficit de limones y otros cítricos en el país, pero revela que para nada es un contrasentido exportarlo al exterior. Si queremos mejorar la cosecha aquí, hay que buscar divisa para reaprovisionarnos, así dice que dijo el campesino. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Vamos a conocer lo que dijo el senador republicano por la Florida, el cubano-americano Marco Rubio, con respecto a lo que había dicho anteriormente el vicepresidente Joe Biden aquí en Miami. Pues Marco Rubio criticó en un programa de la televisión de la cadena Fox las ideas sobre Cuba y Venezuela que fueron expuestas por este candidato demócrata, además, a la presidencia Joe Biden durante su visita a Miami.
Sobre Cuba, Rubio dijo que todas las cosas que acaba de criticar Biden estaban vigentes cuando se aplicaron las políticas de Obama, que él apoya. Me imagino que eso es lo que quiere decir con hacer una política diferente, volver a las políticas de Obama, dijo Rubio.
Sobre Venezuela, Rubio dijo que más sanciones es lo que hemos hecho, sanciones paralizantes. El presidente Trump fue el primer líder mundial en reconocer al presidente interino Juan Guaidó y luego todos estos otros países lo siguieron, así afirmó Marco Rubio.
El senador catalogó las declaraciones de Biden como una broma. Marco Rubio aseguró que tanto en Caracas como en La Habana, los dictadores esperan que Joe Biden gane y Donald Trump pierda. Es su único camino a seguir y eso es lo que esperan que suceda en esta elección, dijo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
6:48, pendiente de lo que sucede en el tiempo, sobre todo lo que está generando Delta, pues ya provoca intensas marejadas en las costas de Yucatán, así me dijo Exilda Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Ariane, el huracán Delta está considerado como extremadamente peligroso y está amenazando las condiciones de la vida en toda la península de Yucatán, con vientos intensos que estarán afectando la región durante toda esta mañana antes de salir esta tarde a las aguas del Golfo de México. El tiempo, al tiempo que abatirá las provincias occidentales cubanas con vientos de tormenta tropical, provocando marejadas de 8 a 10 pies de altura sobre lo normal, desde Cabo Catoche hasta Progreso, y de 6 a 8 pies de altura sobre toda la costa este de Yucatán, con inundaciones costeras en toda esa región. Para Cuba, tendremos los nublados con chubascos y lluvias intensas esta mañana sobre las provincias occidentales y parcialmente nublado en el resto del país con lluvias en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste con fuerza en la región occidental entre 30 y 50 kilómetros por hora y del este al sudeste entre 10 y 25 en el resto del país. Hay fuertes marejadas en la costa sur de la Isla de la Juventud, Pinar del Río Artemisa y la península de Guanacabibe. Hay poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, un juez estadounidense ordenó a Irán que pague 1.450 millones de dólares a la familia de un ex agente del FBI que se cree fue secuestrado por el régimen persa mientras estaba en una misión no autorizada de la CIA en el año 2007.
Nueva York. El director médico del Hospital Monte Sinaí en esa ciudad estadounidense, Valentín Fuster, aseguró que en este momento es absurdo pensar que se puede estar libre del coronavirus a su juicio. No vamos a estar libres de este virus, por lo tanto la población debe atajarlo y prevenir que se expanda.
Washington, la recesión global en el año 2020 por la crisis de la pandemia va a ser menos severa de lo previsto, pero la ascensión hacia una recuperación va a ser larga, desigual e incierta, advirtió este martes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
Europa.
Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó este martes una medida cautelar solicitada por Armenia, por la que urgió a Turquía y a todos los estados implicados en el conflicto de Nagorno-Karabaj a abstenerse de todo acto que contribuya a vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Berlín, los jefes de la diplomacia de Israel y los Emiratos Árabes se reunieron por primera vez el martes en el memorial de Shoah, en la capital germana, un encuentro simbólico que marca una nueva etapa en el proceso de normalización entre los dos países.
Edimburgo, un cazador del monstruo del lago Ness cree estar más cerca que nunca del hallazgo de su vida. Según lo que asegura, es una evidencia de su existencia obtenida a través de imágenes de un sonar cuando navegaba por las legendarias aguas escocesas.
Asia.
Seúl. El ex embajador norcoreano en Italia desertó a Corea del Sur. El diplomático norcoreano desapareció en Italia a finales del año 2018 y vive en Corea del Sur bajo protección del gobierno, según dijo el miércoles un legislador de Corea del Sur.
Bishkek, el primer ministro de Kirguistán, Kubatek Boronov, renunció en medio de disturbios y protestas que dejan al menos un muerto y cientos de heridos tras las elecciones legislativas del domingo, cuyos resultados fueron anulados.
Nueva Delhi, el Ministerio de Salud de la India ha confirmado este miércoles más de 6,7 millones de casos de coronavirus y 104.555 fallecidos después de contabilizar en las últimas 24 horas 72.049 contagios nuevos y 986 nuevas muertes.
Oriente Medio.
Damasco. Las autoridades sirias decidieron devolver a sus hogares a los palestinos del campamento de Yarmouk después de años de desplazamiento causado por las organizaciones terroristas, particularmente Daesh y el Frente Nusra.
Tel Aviv. Crearemos un frente unido contra Irán. Los acuerdos de normalización reforzarán esa lucha. Así dijo el ministro de Seguridad israelí, Benny Gantz, en una reunión con periodistas sauditas y emiratíes.
Ramala. El movimiento de resistencia de Palestina, Hamas, tachó de criminal de guerra al ministro israelí de Asuntos Militares, Benny Gantz, y criticó a algunos medios de comunicación árabes por entrevistarlo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía en mi anterior que Cuba ha perdido todo el apoyo que tuvo años atrás, cuando engañaron a personas importantes y a países que los estuvieron apoyando, incluso a defensores de la revolución, que durante décadas ocultaron los crímenes de los comunistas en la isla. Por ejemplo, actualmente Felipe González es uno de los más grandes críticos en Europa de lo que queda de la revolución cubana. La campaña internacional para que los países miembros de la ONU rechacen la entrada de Cuba al Consejo por los Derechos Humanos de la ONU, aunque no lo consigan, cosa que yo actualmente tengo que verlo para creerlo, es una demostración de repudio que se está generando en todo el mundo por la dictadura más antigua, más de 60 años. El Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU fue creado hace 14 años. Cuba ha estado 12 años en ese organismo, al que siempre he criticado por inmoral. Baste para demostrarlo lo que acabo de decirles, el hecho de que precisamente Cuba lleva 12 años con un asiento en esa organización. Esa fue una de las razones por la que el presidente Trump se retiró de ese consejo y también se retiró de UNICEF, otra agencia controlada por los comunistas. Los comunistas controlan la mayoría de todas las agencias de la ONU. Les repito que la organización más inmoral que ha existido es la ONU, y me molesta mucho que con el dinero de mis impuestos y el de todos los norteamericanos estemos pagando la mayor proporción del presupuesto de ese organismo. Pero quizás un día el presidente Trump y los países libres la abandonen y no sigan manteniéndola. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:55, ya estamos en tiempo de conocer noticias del mundo de las grandes emociones. Cargadito de información, Bobby, buenos días.
Buenos días, Adriane. Pues así mismo es, las grandes ligas están bien calientes. Ayer los Yankees de Nueva York cayeron ante los Rays de Tampa Bay en el segundo partido de la serie divisional entre ambos. 7-5 fue el marcador de ese encuentro. El cubano Randy Arozarena volvió a botar la pelota. Lleva pues par de jonrones en esta postemporada, en esta serie divisional contra los Yankees de Nueva York, quiero decir. Batió de 4-2 en el encuentro. El equipo de los Yankees contó con una actuación tremenda de Giancarlo Stanton. Pegó par de jonrones, uno de ellos de 458 pies, pero esto no fue suficiente. Así que los Tampa Rays empatan la serie a una victoria por equipo. En cuanto a los Astros de Houston, superaron 5-2 a los Atléticos de Oakland. Ahora van 2-0 en la serie, así que una victoria de hoy por parte de los Astros de Houston ya pondría en su bolsillo el boleto para ir a discutir la final de la Liga Americana. 5-2 en la victoria de los Astros. En otros de los resultados de la jornada de ayer, los Dodgers de Los Ángeles superaron 5-1 a los Padres de San Diego en el primer encuentro de la serie entre ambos. Mientras los Bravos de Atlanta le ganaron 9-5 al equipo de los Marlins, así que este resultado para el equipo de Miami pues ya está adverso. O sea, los Bravos están 1-0 adelante en la serie por el divisional dentro de la Liga Nacional. Hoy en las Grandes Ligas los Marlins volverán a jugar con los Bravos de Atlanta desde las 2 de la tarde, mientras los Atléticos irán contra los Astros a las 3:35. Este partido puede ser definitorio. Si ganan los Astros, se habrá terminado la serie entre ambos. Los Rays de Tampa Bay jugarán contra los Yankees desde las 7:10 de la noche, mientras los Padres de San Diego estarán enfrentando a los Dodgers una vez más desde las 9 de la noche. Pasando a la NBA, se juega la final, como todos sabemos. Ayer los Lakers de Los Ángeles derrotaron al Miami Heat 102-96. Y han puesto la serie 3-1, así que una victoria de un triunfo más de los Lakers el viernes en el próximo encuentro, y esto habrá terminado de una vez por todas con el título en manos de LeBron James, Anthony Davis y los Lakers de Los Ángeles. Por cierto, LeBron ayer jugó un partidazo, metió 28 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 8 asistencias, guiando al equipo de los Lakers en este partido. Reitero, victoria de 102-96, Anthony Davis por el equipo de Los Ángeles, 22 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, mientras por el equipo de Miami el más destacado fue Jimmy Butler,
con 22 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Dama de Blanco encarcelada lleva más de 6 meses sin ver a su familia.
Familiares del preso de conciencia, Silverio Portal Contreras, piden apoyo de organismos internacionales para su liberación.
Ciego de Ávila no controla el rebrote de coronavirus. Santispíritus regresó a la fase de transmisión autóctona y zonas de Luyanó en La Habana permanecen cerradas.
Académicas cubanas aseguran que Cuba exporta mecanismos de control cultural a países de la región.
Activistas venezolanos indican que la resolución de la ONU sobre ese país es un paso más hacia la justicia.
El debate de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos se realizará bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Y el presidente Donald Trump suspendió la negociación sobre la ayuda económica por el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, si usted nos acaba de sintonizar y si usted sigue con nosotros desde las 6, se lo reiteramos. Este es el gigante informativo de Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes aquí para que usted amanezca bien informado. Nosotros le invitamos aquí en esta tercera media hora de este informativo, también la segunda hora, como quiera decirlo, a que nos acompañe junto a este gran equipo. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Teudy Giró. En la producción, como siempre, Exil Arjona. Y aquí, frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Séate con 2 minutos. Rápidamente nos vamos a las noticias de Cuba.
La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra desde hace 6 meses sin sus pertenencias en una prisión de mujeres en Las Tunas, a la que fue trasladada en marzo como represalia por un motín en el que asegura no participó, ocurrido en la cárcel del Guatao en La Habana, donde cumplía sentencia. Su hija, Amaralis Silveira, dijo a Radio Martí que el lunes Nieto Muñoz pudo llamar desde la prisión ubicada en el oriente de la isla, donde ha permanecido en aislamiento desde su llegada.
Sí, con mi abuela Griselda fue con la que habló, que fue la que recibió la llamada, porque realmente hace más de 6 meses que ya no hablo con mamá. 6 meses que no la veo ni he podido hablar con ella. Yo oí la grabación y dice que está bastante bien, que mucha nostalgia por su familia. 6 meses que ya está sin nada, ¿ya? Que hace falta que cuando esto abra, que por lo menos el esposo, Ismael, vaya y le lleve las cosas que le hace falta, porque hace 6 meses que no viene nada, ¿ya? 2 habas o 3 habas, si no me equivoco, él intentó que le hicieran llegar tan siquiera las cosas más necesaria y fueron quitadas. Por eso tiene que ir personalmente a llevarle las cosas para que le lleguen. Está aislada de las demás. Desde marzo le retienen las llamadas, se las limitan. Ella no puede expresarse bien y explicar su situación porque siempre hay alguien al lado de ella. Yo quisiera expresar y decir que me siento muy angustiada, que muchas veces yo me estoy comiendo un plato de comida que sé que a ella le gusta y me imagino que quisiera saber qué está comiendo en este momento, preocupada, porque es muy duro, ella es un ser humano, ella no ha cometido ningún delito para que me la juzguen así y me la cautiven de esa manera, porque aquí todos los presos, es más malo, tiene derecho a siquiera llamar. Ella llama un día que ella la dejen llamar, que ella no ha cometido ningún delito tan grande como para que su familia no sepa ni cómo está, que las cosas que le mandaron se la cojan. Eso es un descaro totalitario que tiene este Estado.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, fue sentenciada en el año 2018 a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato cuando salía de la sede de las damas de blanco en La Habana.
Y vamos ahora a conocer o a repasar la cantidad de casos de coronavirus que reportó ayer el MINSAP. 38 casos nuevos para un total acumulado de 5.883 desde que se inició la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 4.573 pacientes. De ellos, 480 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Bueno, y zonas de La Habana permanecen cerradas a pesar de la flexibilización de algunas de las medidas para contener el coronavirus, algo que es visto por algunos como una movida para justificar una inminente apertura turística. Nuestra colega Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje con opiniones sobre el tema.
La Habana permitió desde inicios de octubre el fin de algunas de las medidas restrictivas para enfrentar el COVID-19, que en opinión de las autoridades de la isla tuvieron un impacto positivo, mientras aún permanecen aisladas algunas zonas en el barrio de Luyanó. Amable Capote reside allí, según confirmó a Radio Martí, partes de la calzada de Luyanó se encuentran cerradas.
Bueno, hay una fuente manzana cerrada, de esa parte todavía están cerradas, la calzada de Luyanó.
En su más reciente parte, las autoridades de salud de Cuba reportaban 5 casos en La Habana, ninguno de ellos en Luyanó, donde también contactaron con alguien que se identificó como Kenia, quien afirma que son varias manzanas a las que no se puede llegar, aunque oficialmente no se reportan casos.
La zona que está de Alicia hasta Toyo está cerrado por el COVID. No hay casos nuevos.
En La Habana se restableció el servicio de transporte público de pasajeros. Vuelven a su horario normal algunas cadenas de tiendas y se mantiene el pesquisaje en algunos puntos de control. La periodista Luz Escobar ha vivido en los últimos días el aislamiento impuesto por las autoridades al edificio donde reside en La Habana. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Según yo lo veo, esto que han hecho con La Habana de forzar una apertura, un relajamiento a las medidas restrictivas que permitían evitar el contagio, apunta a mi juicio a que sencillamente ellos lo que querían era efectivamente lo que hicieron después, abrir paraderos y abrir los polos turísticos. Porque si no, las personas van a decir, bueno, ¿cómo vas a abrir un balneario como Varadero si La Habana está prácticamente cerrada, ¿no? Y bueno, como sabemos, hay una gran diferencia entre las personas que hoy están tomando las decisiones y los que están sufriendo las consecuencias de ese gobierno.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 7:07, vamos a nuestra noticia en perspectiva. El apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba en Victoria de las Tunas, en una entrevista con Tomás Cardoso denuncia el ataque con piedras por parte de simpatizantes del gobierno que están sufriendo los miembros de la iglesia en el culto dominical.
Bueno, eso es una característica más del vandalismo contra la Iglesia de Jesucristo y aún más con la Iglesia Apostólica Cubana. Si tú te remontas en la Biblia, en la década de los apóstoles, muchos de esos apóstoles murieron apedreados. Entonces parece que el sistema castrista ha usado esa maña en los últimos tiempos de aquellas personas que piensen diferente o se manifiesten diferente, crear grupos que le tiren piedras para poder matarlos y exterminarlos. En este caso nosotros hemos estado llamando a la atención, hemos estado hablándole a las autoridades, aún hicimos una denuncia pertinente a las autoridades de la PNR para que esto cesara, pero no ha sido así. Gracias a Dios que hasta ahora no ha habido ningún muerto, no se ha manifestado ningún tipo de problema en cuanto a heridas, pero sí recientemente lanzaron piedras que las tenemos para hacer un video en el próximo culto que vuelvan a tirar, tenemos todas las piedras reunidas. Y aún estaremos entrevistando ahí los padres y familiares de niños, que entre ellos hay una niña que una piedra por poco le da y le causa herida, pero gracias a Dios que nada más fue rozándole. Y lo que vemos es que hay una manifestación contra la Iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos.
Pastor, ¿ha denunciado usted esto a través de los canales oficiales?
En Cuba lo que existe es la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, que es la institución junto con la Fiscalía y el gobierno que tú denuncias cuando hay un acto de vandalismo. A esa institución sí le hicimos la denuncia pertinente, pero ellos no han tomado medidas y no han hecho nada. No ha sido así. Hay un buen reportaje que lo verás pronto en Cubanet, donde ellos sí han venido a nuestra iglesia a querer impedir nuestros cultos y a querer impedir la policía que no nos reunamos, pero no quieren impedir que esas personas, que aún sabemos que ellos son los que las mandan, el órgano de la seguridad del Estado principalmente es que los manda para que las personas no visiten la iglesia. De hecho, hemos tenido algunas bajas en la iglesia donde padres han tenido que sacar a sus hijos por temor a que un domingo, que cuando los hijos vienen a la escuela dominical a recibir la palabra del Señor y a poder estar en paz con Dios, venga un malhechor y le mate a uno de sus hijos. Ellos han logrado un objetivo de poner temor en las personas, y hay personas que aún ya se han alejado de la iglesia y han logrado lograr su objetivo en esa parte, que parece que lo hacen.
Por eso, y es importante lo que usted está diciendo, Apóstol Joel Demetrio, porque a pesar del creciente movimiento, hemos visto pues la cantidad de feligreses de las distintas denominaciones cristianas y apostólicas a lo largo y ancho de Cuba, ha tenido un impacto, porque hay personas que se atemorizan con este tipo de agresión.
Claro, ese es el objetivo de ellos, es un plan para ellos poder desestabilizar la iglesia y que las personas tengan temor y no vengan a la iglesia. De hecho, cualquier persona que venga a un lugar, si es la primera vez que viene y lo reciben a pedrada, dice, bueno, ahí yo no voy más.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:11, tiempo de noticias que corresponden a Venezuela.
Así es, nos vamos al Caribe. Activistas del derecho o de derechos humanos venezolanos aplauden prórroga de la misión de determinación de hechos en Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas y consideran que esta decisión demuestra lo debilitado que está el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
Como una derrota a la estrategia de simulación del régimen de Nicolás Maduro, que aseguraba que era suficiente el esquema de trabajo que mantiene con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, califica Rafael Uzcategui, coordinador general de la organización no gubernamental Provea, la ampliación del mandato de la misión de determinación de hechos.
Una buena noticia para las víctimas de nuestro país, que ven así más cerca la posibilidad de obtener justicia sobre las diferentes situaciones de abuso de poder de las cuales fueron víctimas. Estas decisiones ratifican la gravedad de la situación de derechos humanos de Venezuela, pero también la incapacidad de nuestro Estado en investigar y sancionar a los responsables, pero además también detener el que estas situaciones continúen ocurriendo.
Para Provea, esta decisión destaca también por la importancia de la presión diplomática que pueda ejercer este tipo de instancias ante la comunidad internacional para que las autoridades tomen las decisiones a favor de las víctimas. Ali Daniels, director de Justicia Venezuela, otra organización no gubernamental, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión demuestra lo debilitada que está la diplomacia chavista.
La visión que tiene la comunidad internacional sobre las atrocidades que se cometen en Venezuela es cada día más clara, porque ya pocos países se están atreviendo a apoyar a Venezuela en el sentido de votar en contra de una resolución que lo que busca es determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad y en segundo lugar establecer responsabilidades personales. Entonces, en ese sentido, las implicaciones son gravísimas y se puede evidenciar que la diplomacia chavista está perdiendo fuelle, ya no tiene la fuerza que tenía antes y, por el contrario, cada vez menos países desean retratarse con un gobierno que ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad.
Para Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas del gobierno interino de Guaidó, la decisión trasciende diferencias políticas e ideológicas en el seno de la ONU. Es la primera vez que la ONU califica a un gobierno latinoamericano en ejercicio como responsable de crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, Venezuela, Mara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la situación económica en Venezuela es tan crítica como la de Cuba, Pero bueno, ahí por lo menos los maestros han tenido la opción de protestar para rechazar los bajos sueldos y además la ausencia de condiciones para impartir las clases. Desde Caracas llega el informe ahora, pero por Carolina Alcalde.
A propósito del Día Mundial del Maestro y respaldados por trabajadores sanitarios, docentes venezolanos salieron a las calles de diversos estados de Venezuela para protestar contra los bajos salarios y las condiciones laborales. Representantes de la Federación Venezolana de Maestros ratificaron que las condiciones no están dadas para impartir clases ni de forma presencial ni a distancia, pues sostienen que las instalaciones no están adecuadas y que el irregular funcionamiento del servicio eléctrico, las fallas en la conectividad y el escaso acceso a las herramientas tecnológicas impiden que puedan cumplir con sus funciones. La docente Sandra Espinosa dijo a La Voz de América que con el salario mensual de poco menos de un dólar al mes le es imposible sobrevivir, por lo que se ha visto obligada a recurrir a otras alternativas para poder cubrir sus necesidades más básicas.
Estoy vendiendo plátano, soy buhonera y para poder subsistir con un medio sueldo que yo pueda darle a mis hijos porque estamos comiendo totalmente mal. Tengo colegas, maestros que están comiendo de la basura, no subsisten con nada. Hay docentes que lo han botado de su alquiler y están viviendo en algunas escuelas.
El presidente interino Juan Guaidó acompañó parte de la manifestación y pidió a todos los sectores incorporarse a la lucha de calle.
Que hay que ejercer la mayoría, hay que agitar conciencias, hay que dar el testimonio de lucha con nuestros profesores como lo están haciendo el día de hoy. La mejor lección es la incorporación de todos los sectores, porque no solamente son los profesores.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció que durante las semanas de flexibilización de las medidas de cuarentena impuestas para hacer frente al COVID-19, más de 6.000 escuelas en todo el país abrirían progresivamente para que los maestros pudieran atender consultas pedagógicas de estudiantes y sus representantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7:15. Vamos a conocer qué pasa en estos momentos con el estado del tiempo y además qué sucede con Delta, porque además aquí esto parece un problema matemático. Lázaro, se ha enlazado con Gamma sobre Yucatán. Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, matemático o de amores, porque esto está muy interesante, Adriane. En una sinopsis meteorológica poco usual, por no decir caprichosa, los restos de lo que fue la tormenta tropical Gamma permanecen esta mañana como un débil centro de bajas presiones de 1.005 milibares sobre el extremo noroeste de Yucatán, ahí por la zona de Mérida, lo cual Delta se dirige hacia el nordeste de la península, lo cual se podría describir como dos organismos tropicales afectando Yucatán al mismo tiempo. Esta baja se disipará esta mañana absorbida por la circulación de Delta, increíble. Bueno, para Cuba seguirán los nublados con chubascos y tormentas eléctricas intensas en las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias y tormentas aisladas. Las máximas esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste en la región occidental entre 30 y 50 kilómetros por hora y del este al sudeste entre 10 y 25 en el resto del país. Fuertes marejadas en la costa sur de la Isla de la Juventud, Pinar del Río Artemisa y la península de Guanacabibes. Pero oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:17. Vamos a las noticias del continente americano. Iniciamos en Estados Unidos. Hoy hay debate.
Los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre se enfrentan en el único debate que entre ellos habrá en esta contienda en el estado de Utah. Los detalles los presenta Celia Mendoza.
Gran parte de la atención de la campaña republicana este miércoles 7 de octubre se centra en el vicepresidente Mike Pence, quien se verá cara a cara en el Kingsbury Hall de la Universidad de Utah en Salt Lake City con la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata, la senadora Kamala Harris. El evento será seguido muy de cerca por millones de estadounidenses. El debate, dividido en 9 segmentos de 10 minutos cada uno, permitirá que la periodista Susan Page de US Today formule una pregunta abierta con 2 minutos iniciales de respuesta para cada candidato. Una oportunidad única, indicó Alan Shorter, profesor de comunicaciones de Northeastern University.
Creo que los debates entre candidatos a la vicepresidencia a menudo son más interesantes de ver. Lo que está en juego es menor. Los participantes se sienten un poco más libres para decir y hacer lo que quieran.
Geraldine Ferraro fue la primera mujer en participar en un debate presidencial frente a George H. Bush compañero de fórmula de Ronald Reagan en 1984. Y esta semana hace historia a Kamala Harris como la primera mujer afroasiática en aspirar a la vicepresidencia estadounidense. Para Max Tabla, de Lehigh, Utah, es un debate entre iguales.
Creo que ambos estarían bien calificados para ocupar la presidencia si se llegara a necesitar.
Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Y también habíamos conocido anoche que el presidente Donald Trump había suspendido el diálogo que se estaba desarrollando entre demócratas y republicanos sobre el plan de ayuda por la pandemia para después de las elecciones el próximo 3 de noviembre. Tenemos los detalles con la AFP.
El presidente Donald Trump anunció el martes que su gobierno no sostendrá diálogos con el Congreso sino hasta después de las elecciones del 3 de noviembre. Trump acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata Nancy Pelosi de no negociar de buena fe. Pelosi, por su parte, acusó al mandatario de ponerse primero a expensas del país y denunció que la Casa Blanca está en un completo desorden. La administración Trump y el Congreso han tratado desde hace más de 2 meses de acordar un nuevo plan de estímulo para ayudar a los estadounidenses a lidiar con los efectos de la crisis sanitaria, pero las negociaciones están estancadas sobre el monto. Un nuevo impulso presupuestario en Estados Unidos es visto como crucial por los expertos para permitir que la primera economía del mundo levante cabeza después de haber sido puesta de rodillas por el COVID-19 que ha paralizado a muchos sectores. Trump minimizó el martes la amenaza de la pandemia presentándose como inmune al virus pero también a la derrota, cuando falta menos de un mes para las votaciones en las que busca reelección frente al demócrata Joe Biden.
Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió el martes que una recuperación tentativa de la recesión provocada por la pandemia podría flaquear a menos que el gobierno federal proporcione apoyo económico adicional a empresas, hogares y a los desempleados.
La expansión aún está lejos de completarse, así dijo Powell en un discurso ante la Asociación Nacional de Economía Empresarial, un grupo de economistas corporativos y académicos.
Powell dijo que demasiado poco apoyo conduciría a una recuperación débil, creando dificultades innecesarias para los hogares y las empresas, y advirtió que con el tiempo aumentarían las insolvencias de hogares y las quiebras de empresas, dañando la capacidad productiva de la economía y frenando el crecimiento de los salarios.
Powell señaló que la recuperación económica se ha desacelerado en los últimos meses en comparación con su rápida mejora en mayo y junio.
Bueno, y por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, muy conocida por sus siglas en inglés, FDA o FDA, publicó este martes una guía con nuevos requisitos para la aprobación de una futura vacuna contra el COVID-19, lo que podría retrasar su salida al mercado.
La FDA señaló que los datos de los estudios de fase 3 deben incluir una duración media de seguimiento de al menos 2 meses después de finalizar el régimen completo de vacunación para ayudar a proporcionar información adecuada para evaluar el perfil de beneficios y riesgos de la vacuna.
Además, la agencia gubernamental requirió que los fabricantes documenten 5 casos de infección grave en personas que recibieron el placebo en vez de la vacuna a prueba.
Vámonos ahora hasta Guatemala. La caravana de migrantes indocumentados hondureños se disipó y la mayoría fueron retornados a su tierra natal después que el gobierno de Guatemala ordenara frenar el paso a quienes ingresaron la semana pasada allí de forma irregular. El informe lo tiene Eugenia Sagastume.
El gobierno de Guatemala ha desplegado equipos de todas las instituciones responsables para la contención y el retorno seguro de las personas migrantes que ingresaron a territorio guatemalteco por la fuerza.
Así fue como Guatemala anunció el retorno de los migrantes que ingresaron de manera ilegal a su territorio el 1 de octubre. 3.000 hondureños fueron enviados de regreso a su país.
Se habían logrado repatriar a un total de 3.384 ciudadanos hondureños.
En ese proceso participa la Policía Nacional Civil y efectivos del Ejército, quienes resguardan las labores de retorno hasta el 15 de octubre, cuando termina el estado de prevención.
Las personas que de manera voluntaria han decidido retornar a su país, nosotros como institución los hemos apoyado en el retorno hacia la frontera, dotándolos de un bus.
El analista Jair Davroy considera que es urgente que los países del Triángulo Norte trabajen en la atención del fenómeno migratorio de forma articulada, tomando en cuenta que por la ubicación geográfica de Centroamérica se trata de una problemática transversal.
Es sumamente relevante no tratar esto únicamente como coyuntura, porque lo que está, digamos, demostrándose es solamente la punta del iceberg de algo que es mucho más complejo. Nadie quiere dejar su país de manera irregular, solo así por así. Nadie quiere abandonar su casa, a sus familiares, exponer a sus hijos a un viaje.
Por aparte, 4 ciudadanos de origen pakistaní fueron detenidos y serán repatriados. Otra arista que ilustra otra creciente problemática en el continente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Bueno, y las protestas contra un eventual acuerdo del gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, por 1.750 millones de dólares, cumplen este martes 7 días, mientras que no hay un diálogo a la vista entre las autoridades y el grupo que organiza las manifestaciones.
Ayer martes permanecían bloqueos en medio centenar de puntos de carreteras estratégicas en todo el país, que ha sido la estrategia del grupo llamado Movimiento Rescate Nacional, encabezado por el ex candidato presidencial y ex diputado José Miguel Corrales y el ex diputado Célimo Guido.
Y nos vamos al Cono Sur en América Latina. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenó este martes la represión de las protestas en Santiago, cuando el pasado viernes un adolescente cayó al lecho del río Mapocho en Santiago tras ser empujado por un policía.
Condenamos clara y categóricamente cualquier atentado a los derechos humanos. Y también rechazamos cualquier desvío de los protocolos y de las reglas que deben regir la actuación de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Porque la vida humana y la dignidad de las personas es un valor esencial. Por eso expreso mi solidaridad y mi apoyo a el joven que sufrió los eventos del Puente Pío Nono y a su familia.
Y vamos a hablar acerca de la pandemia del coronavirus en América Latina. Lo que ha dicho la CEPAL está dejando unas secuelas históricas en Latinoamérica y que se va a contraer un 9,1% este año y cuya recuperación económica será más lenta que la gran recesión. Así lo afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
La secretaria ejecutiva del organismo de la ONU, Alicia Bárcena, explicó que el proceso de recuperación de la actividad económica a sus niveles precrisis va a durar más de lo que se esperaba, al menos 3 años, y será más lento de lo observado en la crisis subprime del año 2008.
La jefa de la CEPAL agregó que el nivel del Producto Interior Bruto per cápita regional terminará este año en el mismo nivel del 2010, lo que significa que estamos ante una década perdida con un fuerte aumento en la desigualdad y la pobreza. 7:26 en este informativo de Radio Martí, tiempo de noticias internacionales.
Y vamos con ellas. Los combates continúan en Nagorno-Karabaj, pese a los reiterados llamados a una tregua. Los armenios y azerbaiyanos se mostraron decididos a continuar sus combates en la región separatista. Jorge Orellana nos presenta el siguiente informe.
Armenios y azerbaiyanos se mostraron decididos a continuar sus combates en la región separatista de Nagorno-Karabaj, pese al alto precio que están pagando los civiles. Haciendo oídos sordos a la comunidad internacional, el jefe de la diplomacia turca visitó la capital de Azerbaiyán, que descartó cualquier tregua sin la retirada militar armenia de la región. El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, señaló:
poner en igualdad de condiciones a Armenia y Azerbaiyán significa darle la razón al ocupante. El mundo debe estar del lado de los que tienen razón, es decir, del lado de Azerbaiyán.
Por su parte, el primer ministro de Armenia denunció que las hostilidades fueron provocadas por el compromiso activo de Turquía en favor de Azerbaiyán y se declaró convencido de que Rusia protegerá a su país. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, señaló:
todo esto debe verse como una guerra contra el terrorismo, una operación antiterrorista de las Fuerzas Armadas de Nagorno-Karabaj y de Armenia.
Francia, Rusia y Estados Unidos, mediadores en el conflicto desde los años 90, instaron a las partes a un cese de fuego inmediato y sin condiciones y al inicio de las negociaciones frente a esta escalada de violencia inédita y peligrosa. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hablemos de la situación en España. En ese país se han sumado 261 fallecidos por coronavirus en 24 horas. De lunes al martes solamente, la cifra más alta de decesos en un día. de la segunda ola de la pandemia, que también este martes dejó 11.998 nuevos contagios notificados por las autoridades sanitarias, lo que supone un total de 825.410 infecciones desde que se inició la crisis sanitaria en el mes de marzo.
Con estas nuevas muertes, el número total de decesos en España alcanza los 32.486. De acuerdo al recuento del Ministerio Español de Sanidad, que volvió a situar a Madrid a la cabeza de las regiones españolas después de que el lunes descendiera hasta la quinta posición.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
7:30. Le reiteramos los buenos días. Usted está en sintonía con el gigante informativo de las mañanas aquí en Radio Martí. Estamos casi hasta las 8:00, llevándoles a ustedes toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Ya iniciamos la última media hora de transmisión de este espacio. Y el equipo que continúa con usted, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, y aquí frente a los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Seguimos con noticias.
Abrimos esta cuarta media hora con una noticia de última hora recibida en nuestra redacción. El grupo extremista Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, dejó libres a los dos doctores cubanos que fueron secuestrados en Kenia y estuvieron retenidos por año y medio en la vecina Somalia, según funcionarios.
Los médicos fueron liberados durante el fin de semana tras meses de negociaciones con sus captores. Así señaló un alto funcionario de la inteligencia somalí que rechazó ofrecer más detalles. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.
Varias fuentes dijeron a Associated Press que la inteligencia somalí, actuando a petición del gobierno cubano, negoció la liberación de los dos doctores tras obtener un video en el que aparecían hace varios meses.
Bruno Rodríguez, el ministro de Exteriores de Cuba, confirmó la liberación en una publicación en las redes sociales y dio gracias al gobierno somalí por su ayuda. El canciller dijo que había hablado con su homólogo Ahmed Isse Awad.
No estuvo claro de inmediato dónde estaban los médicos el miércoles. Presuntos extremistas islamistas secuestraron a los doctores en el condado de Mandera, en Kenia, cuando iban a trabajar en abril del año 2019, matando a uno de sus escoltas policiales. El cirujano ortopédico y el médico habían llegado a la zona en el año 2018.
En ese momento, el grupo Al-Shabaab, asentado en Somalia, era el sospechoso del secuestro. La banda extremista prometió vengarse de Kenia por enviar tropas a Somalia para combatir a los extremistas.
Con esa noticia estamos descorriendo el velo de la información de Cuba en esta cuarta media hora. Terroristas de Al-Shabaab liberan a doctores cubanos en Somalia. Seguimos con informaciones.
Así es, y Cuba exporta también mecanismos de control cultural a países de la región. Esta es la afirmación en la que coinciden dos académicas en una conversación con Yolanda Huerga.
Cuba ha exportado a países latinoamericanos algunos de sus mecanismos de dominio y coacción en el campo de la cultura. La socióloga argentina Cecilia Noce indicó que el gobierno cubano, más que la exportación de valores y bienes culturales de calidad, lo que está exportando son sus engranajes legales de censura y de control del debate público y del espacio cultural.
Todavía en la Argentina, el modelo cubano de una asociación oficial única no se ha implementado, pero sí empieza a existir toda esa red de presión y censura de los pares. Cuando fluyen esos fondos con dineros del Estado, elegís al que es cercano a vos políticamente, partidariamente, y dejás afuera todo el que ha sido crítico al gobierno. Y así empezás a generar un sistema de presiones que es muy silencioso, es muy difícil de desarmar.
Por su parte, la antropóloga e investigadora cubana María Iliana Faguada, residente en Sao Paulo, afirmó que la traslación de elementos de la cultura del castrismo es muy visible no solo en Brasil, sino en otras partes del mundo.
El castrismo está presente con la fuerza de sus métodos de opresión y, si se puede, de represión. Esto es algo que se hizo mucho más patente, por supuesto, con la llegada de la izquierda al poder. De Lula primero se hizo extensivo con la llegada de Dilma al poder. Ellos ya no están en el poder, pero el movimiento continúa. Esto a nivel, digamos, por ejemplo, de uso de la lengua y de la articulación de discursos, yo diría que hay una presencia importante de lo que sería una subcultura castrista que se ha extendido por el mundo y que sí está presente también en Brasil.
Estos componentes se traducen en recortes de subvenciones, censura y autocensura. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y por otra parte, familiares del preso de conciencia Silverio Portal Contreras pidieron a organismos internacionales que se pronuncien a favor de su liberación. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que hace 3 meses que no tiene comunicación con Portal Contreras, a que las autoridades penitenciarias habían prometido el acceso al teléfono el pasado 30 de septiembre.
Hace como una semana y pico me llamó un preso diciéndome de que a Silveiro, o sea, antes del día 30, que a Silveiro le iban a dar, le prometieron estos esbirros que le iban a dar el teléfono nuevamente. El 30 por la tarde me llama otro preso diciéndome de que Silveiro lo habían llevado para enfermería con la presión alta por una discusión que tuvo con la reeducadora. Motivo a que le habían prometido que el 30 le iban a dar el teléfono y no se lo dieron. 30 de septiembre. Esta es la fecha de que Silveiro hace más de 3 meses no habla conmigo por teléfono. A él le habían dicho que le iban a quitar el teléfono por 1 año. Una violación grandísima que ni al asesino más grande se le hace eso. Yo solicito a la Unión Europea, a la Amnistía Internacional, que me ayude. Me apoyen a clamar por la libertad de Silveiro Portal Contreras, ya que yo temo por la vida de mi esposo. Ya se ha hecho todo lo posible por los canales pertinentes acá en Cuba, y quien tiene la negativa es la seguridad del Estado y el régimen castrocomunista.
Portal Contreras, de 72 años, fue condenado a 4 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato tras protestar pacíficamente en La Habana. Estas figuras legales son frecuentemente empleadas por el régimen para encarcelar a quienes disienten de sus políticas. En el año 2019, Portal Contreras fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Cambiando de tenor informativo, la pandemia del COVID-19 está generando diversos efectos negativos en la sociedad y la economía en Cuba. José Luis Ramos tiene la información.
Con la crisis del coronavirus, la situación económica en Cuba se ha complicado mucho más, aseguró desde La Habana Jorge Ignacio Guillén Martínez, licenciado en economía. El agravamiento se palpa en el día a día del pueblo, dijo.
Principalmente el sector privado, toda la gente que trabaja en el sector privado, todo lo que está relacionado con transporte, con alimentación, restaurantes y todo eso, y con otros servicios que se prestaban, todo eso está paralizado. Un segmento ahí importante de gente joven, especialmente, que están sin trabajo por la paralización de todos los servicios y de todos los negocios, y que están quedados sin ingreso ninguno.
La escasez de productos de primera necesidad de todo tipo y medicamentos demuestra la situación complicada que tiene el país, señaló Guillén, miembro del Centro de Estudios Convivencia.
Esa es otra afectación grave ahora mismo con la pandemia, se ha agravado. Existía antes, pero se ha agravado. El gobierno lo achaca a las sanciones americanas, pero no tiene que ver con las sanciones americanas, sino con la ineficiencia del modelo y con los problemas internos que hemos tenido aquí siempre.
Según Guillén, las reservas financieras disminuyeron aún más con el cese de acuerdos por servicios médicos a Brasil, Bolivia y Ecuador. Cuba ahora siente los estragos de la pandemia con la paralización del turismo, una de las principales fuentes de ingresos a la economía del país.
Obviamente los ingresos principales de la economía se han visto afectados fuertemente. No hay turismo, no hay mucho menos remesa. Por el tema de la pandemia, los precios internacionales de algunos productos han bajado, se pagan menos, como el azúcar. Entonces, obviamente eso ha disminuido las fuentes de ingresos de la economía y obviamente hay restricciones fuertes de liquidez, no hay reservas internacionales. No está claro. La medida de la dolarización de la economía y de estos últimos intentos que se han hecho por captar divisas aquí en Cuba muestran claramente lo ahogado que está el sistema financiero cubano, lo ahogado que están las reservas y la entrada al país.
Los proyectos para estimular la inversión extranjera en Cuba no han tenido la respuesta que esperaban las autoridades, concluyó el economista José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y limones de Cuba van hacia España y el jugo de esos limones sacado en España regresa a Cuba. Esa es la más reciente incongruencia de la realidad cubana descrita por nuestro colega Amado Gil a partir del podcast que produce la periodista Joanny Sánchez.
Recientemente los cubanos pudieron ver y leer en la prensa oficial el éxito del campesino Rafael Fundora, que logró que su producción de limones cultivados en la finca La Esperanza, en Mayabeque, fueran exportados con éxito a España. Pero en Cuba...
No hay limones, sí, no hay limones en Cuba. Prácticamente cuando se encuentran están a un altísimo precio para los bolsillos nacionales y además de muy mala calidad, con muy poco jugo.
Esa es la descripción que hace la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14 de la realidad que se vive en las cocinas habaneras en el día de hoy. Pero una realidad contradictoria, porque para sustituir el limón, dice alarmada Joanny Sánchez, hay que comprar en dólares un extracto de limón importado.
Adivinen de dónde viene, de España. O sea, el producto fresco, el producto de los campos cubanos, el producto natural se está exportando, no lo hay en las tarimas de los mercados cubanos y a cambio tenemos que importar un extracto, muy artificial por cierto, para poder suplir la necesidad de ese ingrediente en las cocinas cubanas.
Según la prensa cubana, este ejemplo de campesino ya se encamina también a exportar aguacate, mango y chirimoya morada.
Esto es demencial, esto es de locos. ¿Quién organiza este tipo de cadenas productivas y de exportación que no tiene en cuenta que ese producto está absolutamente deficitario, absolutamente ausente de los mercados cubanos?
Según la página oficial del gobierno Cuba Debate, el campesino Fundora está consciente del déficit de limones y otros cítricos en el país, pero revela que para nada es un contrasentido exportarlo al exterior. Si queremos mejorar la cosecha aquí, hay que buscar divisa para reaprovisionarnos, así dice que dijo el campesino. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y vamos ahora a decirles lo que afirmó el senador republicano por la Florida, el cubano-americano Marco Rubio. Criticó en un programa de la televisión de la cadena Fox las ideas sobre Cuba y Venezuela que fueron expuestas por el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden durante su visita a Miami.
Sobre Cuba, Rubio dijo que todas las cosas que acaba de criticar Joe Biden estaban vigentes cuando se aplicaron las políticas de Barack Obama, que él apoya. Me imagino que eso es lo que quiere decir con hacer una política diferente, volver a las políticas de Obama, dijo.
Sobre Venezuela, Rubio dijo que más sanciones, eso es lo que hemos hecho, sanciones paralizantes. El presidente Trump fue el primer líder mundial en reconocer al presidente interino Juan Guaidó y luego todos estos otros países lo siguieron, así afirmó Marco Rubio.
El senador catalogó las declaraciones de Joe Biden como una broma. Marco Rubio aseguró que tanto en Caracas como en La Habana, los dictadores esperan que Joe Biden gane y Donald Trump pierda. Es su único camino a seguir y eso es lo que esperan que suceda en esta elección, dijo.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:42, nosotros avanzamos en las informaciones y ahora vamos a hablar de noticias. Por ejemplo, iniciamos en México.
El gobierno de ese país reaccionó con cautela a la situación de las caravanas de migrantes que persisten en alcanzar la frontera mexicana con los Estados Unidos. Desde Ciudad de México, el informe lo presenta Sara Pablo.
El operativo desplegado por autoridades mexicanas en su frontera sur no fue necesario. La caravana migrante procedente de Honduras se desintegró. Aún así, elementos del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y del Ejército se mantienen vigilantes ante la posible llegada de grupos menos numerosos de migrantes centroamericanos. Autoridades han advertido que no se permitirá el ingreso a México sin un registro y presentando documentos de identificación y una prueba negativa de COVID-19. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, la dispersión de la caravana se debió a las condiciones sanitarias para mitigar el contagio del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de afortunado el hecho de que se haya logrado el retorno a Honduras de unos 2.500 migrantes.
Afortunadamente, no se continúa con la caravana que viene de Honduras, porque tanto el gobierno de Honduras como el gobierno de Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias.
El comisionado nacional de migración Francisco Garduño informó que los agentes federales estarán en la frontera sur de México el tiempo necesario para mantener la contención de migrantes. La vigilancia incluye drones que sobrevuelan las nuevas rutas que son utilizadas por los traficantes de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ayer conocíamos el premio Nobel de Física. Se premiaron a 3 expertos de los agujeros negros. La agencia FranPress amplía esta información.
El premio Nobel de Física fue otorgado el martes a 3 expertos sobre agujeros negros. The Royal Swedish Academy of Sciences. La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha decidido hoy otorgar el premio Nobel de Física 2020 con la mitad a Roger Penrose por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción sólida de la teoría general de la relatividad, y la otra mitad conjuntamente a Andrea Ghez y a Reinhard Genzel por el descubrimiento de un objeto compacto y extremadamente pesado en el centro de nuestra galaxia. Discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy. Que se convirtió en la cuarta mujer que gana un premio Nobel de Física, el más masculino de los 6 prestigiosos galardones.
I hope I can inspire other young women into the field.
Espero poder inspirar a otras mujeres jóvenes en este campo. Es un campo que tiene muchos placeres, y si te apasiona la ciencia, hay mucho por hacer.
There's so much that can be done.
Los agujeros negros supermasivos son un enigma de la astrofísica, sobre todo por cómo llegan a ser tan grandes. Su formación centra muchas investigaciones.
7:46 y ya nuevamente estamos en tiempo de conocer qué pasa con el huracán Delta, si toca tierra, si no la toca, pero sobre todo lo que sí sabemos es que va a golpear a la Luisiana en la mañana del viernes. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, así me lo ha dicho Exilda, ¿es así?
Exilda es una muchachita seria, así que mira, cree lo que te diga. Bueno, efectivamente, Ariane, el huracán Delta, que ha estado afectando esta mañana a la zona de Cozumel, saldrá esta tarde a las aguas del Golfo de México, moviéndose el jueves sobre su región central para arribar a las costas de la Luisiana en la mañana del viernes. Entonces estarán mejorando las condiciones del tiempo en las provincias occidentales cubanas y también condiciones de mucha estabilidad y buen tiempo aquí en el sur de la Florida. Para Cuba continuarán los nublados con chubascos y lluvias intensas esta mañana sobre las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país con algunas lluvias en zonas del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste en la región occidental entre 30 y 50 kilómetros por hora y del este al sudeste entre 10 y 25 en el resto del país. Fuertes marejadas en la costa sur de la Isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa, así como la península de Guanacabibes. pero oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
En los lejanos tiempos en que yo era niño, existían en Cuba pequeños circos que recorrían la isla, montando sus carpas de pueblo en pueblo para disfrute de la población, que encontraba en sus esperados espectáculos un entretenimiento diferente. Los magos nos engañaban con sus trucos, las rumberas nos ilusionaban con sus caderas y el viejo y solitario león se dormía en medio del show porque aquello no le interesaba. José Ramón Machado Ventura, el vetusto primer vicesecretario del Partido Comunista de Cuba, aparentemente se quedó con las ganas de ser tal vez miembro del elenco de uno de aquellos circos, pues a pesar de sus años, se pasa la vida recorriendo el país y repitiendo su gastado show de cooperativa en cooperativa, de ingenio en ingenio, los pocos que quedan, y repitiendo consignas más falaces que los trucos de los magos. La semana pasada, según lo reportó cubanet.org, en una parada de su tourné por varias provincias, dijo que los cubanos tendrían que producir alimentos para superar la crisis de desabastecimiento que se vive en el país, refiriéndose especialmente a la ganadería, que según sus palabras no anda nada bien. Pero le puso la tapa al pomo al advertir que si Villa Clara, Camagüey y Santi Espíritus, las provincias más ganaderas, no avanzan en sus planes, la población sentirá, oye esto, la ausencia de carne, leche y sus derivados en los mercados y puntos de venta. Es decir, anunció que vendrá una desgracia que ya hace rato que están dando. Quizás su lapsus mental se deba al hecho de que, como en su mesa no falta ninguno de esos alimentos, se le olvidó al segundo que hace 1000 años que tú no ves la carne ni la leche, ni mucho menos la vergüenza de los que mandan. Le ronca el merequetén, caray.
Y así llegan las noticias del entretenimiento. Una niña de ascendencia cubana, oiga bien, llega a la ronda final de un importante concurso. ¿Dónde? En Francia, en Europa. Roxana Romero tiene los detalles de estas y otras notas.
Los jueces de The Voice Kids en su edición francesa se llevaron una sorpresa cuando una niña de ascendencia cubana se subió al escenario durante la ronda semifinal del concurso. Naomi Vajdovic Suárez, nacida en Luxemburgo e hija de una cubana, logró deslumbrar al panel con su interpretación de I Will Never Love Again o Nunca Volveré a Amar de Lady Gaga. Esta presentación la catapultó a la ronda final del concurso. Criada en el reparto Santa Bárbara de Santiago de Cuba, la joven es multifacética y no solo canta, sino que también toca el piano y habla 5 idiomas. Su presentación, que se hizo viral en las redes sociales, cuenta con más de 90.000 vistas en la página oficial del programa francés. Al completar su presentación, el jurado aplaudió a la joven de 11 años con una ovación de pie. Los 4 miembros alabaron su madurez inusual y la forma en que pudo enseñar su talento ante una audiencia global. Naomi subirá al escenario nuevamente la semana próxima para optar al premio final. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 7:52, casi en los minutos finales de este gigante informativo de Radio Martí, volvemos a las noticias del mundo de los deportes con Bobby Salamanca. Bobby, temprano te hacemos madrugar, ¿eh?
Ah, qué bien, qué bien. Dicen que el que madruga, Dios lo ayuda.
Así es.
Gracias, Adriana. Muy buenos días para toda nuestra audiencia en Cuba. Bobby Salamanca Jr. por acá reportándole con los deportes. Les cuento que Los Ángeles Lakers vencieron por 102-96 al Miami Heat anoche en el cuarto partido de la serie final por el título de la NBA. Esta fue la victoria número 3 de los Lakers, así que tienen la serie 3-1, ya digamos que a punto de mate en este encuentro. Su astro LeBron James metió 28 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias. Fue el más destacado por el equipo de los Lakers, que también contó con 22 unidades de Anthony Davis, además de 9 rebotes y 4 asistencias. El equipo de los Lakers pues ya se pone a una sola victoria de conquistar el título de la NBA, y esto pudiera ser tan pronto como el viernes. Por Miami, la figura principal fue Jimmy Butler con 22 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias, aunque hay que destacar también que el novato Tyler Herro pues encestó nada menos que 3 canastas de larga distancia y terminó con 21 puntos, una actuación sobresaliente de este muchacho de solo 20 años por el equipo de Miami. En cuanto a la pelota de Grandes Ligas, la noticia, por supuesto, los Rays de Tampa Bay le ganaron 7-5 a los Yankees anoche, igualan la serie a una victoria por bando, y en esa victoria los Rays contaron con bambinazo del cubano Randy Arozarena, ya lleva 2 en esta serie divisional. Randy batió de 4-2, impulsó una carrera en el partido. Giancarlo Stanton botó la pelota en par de ocasiones, y uno de los jonrones de Giancarlo Stanton lo midieron en 458 pies. Un batazo, eso fue un bombazo tremendo. En otro de los encuentros, los Astros de Houston le ganaron 5-2 a los Atléticos. Están a un triunfo de avanzar a la final por el banderín de la Liga Americana y pudieran hacerlo tan pronto como esta noche. Los Padres, por su parte, le ganaron 5-1 a los, Los Ángeles Dodgers le ganaron 5-1 a los Padres de San Diego, mientras los Marlins cayeron 9-5 ante los Bravos de Atlanta. Estos 2 últimos partidos fueron el abreboca de la serie, de sendas series divisionales entre estos 4 equipos. Les cuento que para hoy los Marlins juegan contra los Bravos desde las 2 de la tarde. Los Atléticos nuevamente contra los Astros desde las 3:35. Desde las 7:10 estaremos viendo el partido entre Rays de Tampa Bay y los Yankees. Esta serie me encanta. Y a las 9 de la noche irán nuevamente los Padres contra los Dodgers. Allá, por supuesto, discutiéndose la Liga Nacional por allá por el oeste. Estos equipos que ganen estas series divisionales pues estarán avanzando a la final por el título de sus respectivas ligas. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:55 vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La dama de blanco lleva encarcelada más de 6 meses sin ver a su familia.
Familiares de preso de conciencia Silverio Portal Contreras piden apoyo de organismos internacionales para su liberación.
Ciego de Ávila no controla el rebrote de coronavirus. Antispíritus regresó a la fase de transmisión autóctona y zonas de Luyanoa en La Habana permanecen cerradas.
Académicas cubanas aseguran que Cuba exporta mecanismos de control cultural a países de la región.
Terroristas de Al-Shabaab liberan a los doctores cubanos en Somalia.
Activistas venezolanos indican que la resolución de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela es un paso más hacia la justicia.
El debate de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos se realizará bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la negociación sobre ayuda económica por COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de Radio Martí Noticias. Desde las 6 de la mañana hemos estado aquí con usted informándoles de todo lo que acontece en el mundo. También, sobre todo de Cuba, lo que no le cuentan. Mañana nosotros regresamos con más informaciones. El equipo que le acompañó en este miércoles 7 de octubre del año 2020, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción ha estado Exilda Arjona. Aquí frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Pero no se preocupe, no se preocupe, porque ya están llamándome a la puerta del estudio a estos 2 muchachones de Levántate Cuba, Exilda Arjona y Alberto Müller. Pero además el productor Alejandro Zaya Bazán ya me dice que me vaya. Así que tenga usted muy buenos días.
Ya llega el cafecito. Que tengan buenos días. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.